Y seguimos conversando con nuestro invitado, el señor Miguel Pastorino, docente, investigador, licenciado en filosofía, magíster en comunicación, en dirección de comunicación, y actualmente prepara su doctorado en filosofía en la Universidad Católica Argentina. Acaba de publicar una columna en la cual dice por qué solo nos relacionamos con quien piensa como nosotros. Y veníamos conversando diciendo muchas cosas, estábamos
apasionadamente
hablando, sí, sobre la expulsión de lo distinto, ese filósofo coreano-alemán que estabas nombrando.
Sí, bueno, justamente porque dice, en el fondo lo que se instala es la dictadura de lo igual, ¿no? Porque es el miedo a la diferencia, como que el otro me contamina. De hecho, los estudios que se han hecho sobre el fundamentalismo, que empezó con el fundamentalismo religioso, hoy se hacen investigaciones para hacer la aplicación al fundamentalismo político o en educación o en otros campos, donde el otro... o lo convierto en un igual, o es un enemigo.
Es lo que pasa. Y en todos los órdenes, ¿te diste cuenta?
Sí.
En el orden de las relaciones afectivas, de las relaciones humanas en general, y también en el orden de las relaciones políticas.
Porque, de hecho...
O te venís a mi lugar, o directamente sos un enemigo.
Y por eso pensar libremente hoy es casi un milagro, o un martirio, porque cuando vos abiertamente, por ejemplo, incluso llegás a cambiar tus ideas y decís, no, en realidad yo estaba equivocado, porque pensás con honestidad.
No, tenés derecho al cambio, querido.
Traidor.
Sos un traidor.
Claro.
No.
Porque en realidad, sí, no, pero en realidad pensándolo bien, aquel al que yo criticaba tiene razón.
Exacto.
Ah, sos un débil, ¿no? Entonces, pará, pero justamente pensar en libertad es poder incluso replantear y ir creciendo yo también, ¿no? Acá el tema también tiene que ver con la capacidad que tenemos, para mí, de eso, de la cultura, de la comprensión y de cómo vemos al otro. Y si desde chiquitos, porque hay un tema de educación, aprendemos a valorar lo distinto y a respetar y a valorar su riqueza. Porque, ojo, una cosa es tolerar lo distinto.
Esa palabra me tiene.
A mí no me gusta nada.
Lo de la tolerancia,
pero,
me tiene.
Porque se ha escrito mucho sobre eso, pero yo te tolero, yo te aguanto.
Exacto.
Y otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, de convivir con lo distinto.
Exacto, respetar.
Respetar lo distinto. Y de hecho, ahí es donde también vemos que uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en la educación es educar para la convivencia y educar para la comprensión de lo distinto, ¿no? Porque en realidad la tentación permanente es este pensamiento fácil y rápido de hablar con mi propio espejo. Porque además también... algunos incluso han criticado que en la educación a veces se le está enseñando todavía hoy a jóvenes y a los chicos a que estén contentos de que no hay nada que le hiera su sensibilidad. Entonces, una cosa es que yo te respete porque vos sos vegano y yo no, obviamente no te voy a obligar a comer la comida que
Exacto.
vos no comés. Pero ahora hay países donde vos me denunciás porque yo me como una hamburguesa,
no,
adelante tuyo.
No, y además hay toda una filosofía, en la cual vos claro. sos vegano y yo tengo la obligación de afiliar a lo tuyo, como estás diciendo, y si yo vendo comida, tengo la obligación de hacer comida.
Sí, no, y obviamente se genera una suerte casi de prédica de conversión religiosa, donde el otro no es que come distinto, sino que te hace sentir incómodo si vos comes de otra manera.
Uh-huh. ¿No? Si hay... Perdón, no solo que te voy a comer, el hecho de que comentemos acá cómo nos gusta la carne y todo eso, somos prácticamente que cómplices del holocausto animal,
¿sí? Sí, sí.
Como me lo han dicho.
Claro. Entonces ahí es donde uno ve, bueno, hasta dónde, ¿no? Me pasa mucho, en filosofía, en clase, te permite generar discusión con los chiquilines, por ejemplo, y pensar temas, ¿no? Que a veces vos ves con 15 años, y los chiquilines a veces dicen cosas geniales, ¿no? Porque te ayudan a pensar a vos, y de repente te tiran temas como esto, los derechos de los animales. Entonces yo les tiro una para provocar. Dice De la Cortina, filósofa española, los animales no tienen derechos. Porque si tienen derechos, tienen que tener responsabilidades, obligaciones. Y como el animal no puede comparecer ante un juicio
Exacto.
y no puede tener obligaciones de nada, porque si te muerde no es libre,
porque no tiene raciocinio,
no tienen derechos. Otra cosa es que nosotros tengamos la obligación de protegerlos.
Eso es otra historia,
que yo tenga que proteger. Pero esa discusión, lo que me costó que entendieran que el problema no era que yo dijera no tienen derechos porque quiero pisotearlos.
Exacto.
No, es que no tienen derechos porque no son sujetos de derecho.
Y por otra cosa, para que ellos además, la obligación nuestra es defenderlos y cuidarlos, es también una responsabilidad.
Exacto.
Es tener tenencia responsable. No son juguetes.
Exacto.
Y eso también cuesta que lo entiendan.
Entonces ahí vos ves que en toda esta discusión, por ejemplo, discusiones de temas de actualidad, por ejemplo, con el tema del aborto, por ejemplo, cuando salió el tema en Argentina... En clase te lo traían, y acá en Uruguay suponías que ya estaba más o menos resuelto, y polvareda. Y una de las cosas era interesante, enseñarles a discutir. que vos podés discutir en ámbitos distintos. Una cosa es lo jurídico, por ejemplo. Otra cosa es lo social, las políticas sociales. Otra cosa es lo científico, discutir qué entendemos por vida humana. Otra cosa es lo filosófico. Por ejemplo, que alguien diga que es parte de su propio cuerpo. ¿Está bien o está mal? Porque yo ahora no voy a discutir la libertad de poder practicar el aborto. Es otra discusión. Pero discutamos si es parte. Es parte de algo que es constitutivo. Después que vos lo tenés, no te falta nada. Quiere decir que entonces no es parte. Porque parte es un brazo, pero no es parte. En todo caso será un parásito que consume de vos y después te lo puedes sacar. Pero no es parte. Entonces vamos a discutir qué significa que es parte. Entonces yo no es que esté a contra o a favor, simplemente discutir. Ah, y lo que cuesta y después, ¿cómo los libera darse cuenta que uno puede discutir cosas sin tomar una posición de entrada?
Problematizar todo.
Problematizar.
Pero también entonces ahí volvemos otra vez a ese tema que planteás. La no comprensión y el manejo del idioma. Las palabras han cambiado sus conceptos. Viste que te ponen, es parte, cuando en definitiva no es parte.
No es parte. Bueno, pero además, por ejemplo, el tema del lenguaje que acabas de traer es otro tema. Hay estudios de neurociencias y de psiquiatría ya hace años sobre cómo, y ya lo sabemos, cómo las personas con más lenguaje desarrollan más capacidades para vincularse, para entender el mundo, para expresarse a sí mismos, hasta para menos violencia incluso, porque quien no tiene palabras...
Seguro.
Va a contestar de la manera que puede a los garrotazos, ¿no? Entonces, los matices en el lenguaje, la capacidad de expresar cómo te sentís, si solo sabes decir bien o mal... Y a veces decís, bueno, la riqueza del idioma español, ¿no? De poder decir, yo qué sé, triste, ¿estás triste o nostálgico? ¿Angustiado o deprimido? Bueno, melancólico, y todas esas cosas tienen matices. Uh-huh. Bueno,
pero eufórico, si no, contento, claro, feliz, enamorado.
Claro, y todas esas cosas se pierden, bueno, porque lo que tú decías, la falta de lectura, porque eso es lo que te da el lenguaje. Entonces, si yo solo leo Copetes, cuatro frases, y claro, no puedo seguir. No, entonces, ¿qué pasa? No desarrollo, no puedo seguir una idea. Hay un neurobiólogo alemán, que fue bastante criticado y no lo leen mucho porque es muy polémico el hombre, que él hizo una investigación demostrando que aquellos que convivimos con las dos culturas mantenemos las dos habilidades, con el tema tecnológico, pero perdemos algunas, por ejemplo, la memoria. Vamos perdiendo el uso de la memoria porque al no memorizar números de teléfono,
el
por
aparato,
ejemplo,
exacto, sí, es verdad.
Yo ahora no me acuerdo, yo sabía todos de memoria, ahora no. Porque yo los escribía cada año en la agenda. Uh-huh. Entonces yo ahora, por ejemplo, el de mi esposa tiene el nombre. Si capaz pierdo el celular, no sé el número de teléfono.
Eso es así, por supuesto que sí.
Entonces hay muchas cosas que uno ya no las ejerce. Y él dice, el problema es los que nacen en una cultura donde ya no se estimula esto.
Seguro.
Porque nosotros podemos vivir leyendo Copetes y tweets, pero aprendimos a leer un libro de 500 páginas. Uh-huh. En cambio, si yo nunca pude seguir un hilo de 100 páginas, de 50, de 20,
¿puedo pretender?
Claro, diario. No le puedo pedir... Y ahí se estresan los gurises cuando tienen que leer un paper de 20 páginas.
Exacto.
En la universidad.
Sí, sí.
Entonces vos decís, bueno, pero ahí hay capacidades que no estamos estimulando. Bueno, pasa que estamos en otra cultura. Bueno, ojo, porque podemos mantener la riqueza de todo. Yo no digo, yo uso las redes, uso Twitter todo el tiempo, pero eso no quiere decir que yo solo lea Twitter.
Claro. ¿No? Si tuvieras que... Tenemos la lámpara de Aladino, para provocar un poco, ¿no? Si en algo que no crees es en la lámpara de Aladino. Pero tuvieras la posibilidad de pedirle al genio tres acciones para tratar de revertir esto. ¿Qué le pedirías?
Bueno, yo creo lo primero es que todos apostemos por cuestiones a largo plazo. La educación es una inversión a largo plazo. Vivimos en un mundo cortoplacista. Y todo vende corto plazo. Y el corto plazo nos destruye en todo, hasta las cuestiones económicas, de inversión, y también en la educación, ¿no? Y la educación es algo a largo plazo. Son generaciones que hipotecamos por vivir atrás del cortoplacismo. Entonces, ojalá hubiera una conversión de todos a pensar a largo plazo para pensar en las futuras generaciones. Y esto para todo, Jaime, ¿no? Uh-huh. Ecología.
Bueno. Sí, perfecto.
Bueno, lo otro es difícil, ¿no? Pero muy difícil, es milagroso. Que tengamos el coraje de encontrarnos y de interesarnos por el otro y por lo distinto, ¿no? La curiosidad por encontrarnos con lo distinto, por salir del ego y del espejo, ¿no? Uh-huh. Por ir al encuentro de lo diverso, de lo distinto, que nos hace crecer, ¿no? Y la tercera es, y esta la veo difícil, pero es salir de las polarizaciones que nos hacen abrir brechas, ¿no? O sea, para mí... Lo he escuchado de políticos, lo he escuchado de académicos, pero qué interesante es entender que el Uruguay es una tarea de todos, no de que un bloque le gane a otro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sacrimos todos adelante juntos o nos liquidamos. Entonces, que todo el mundo pudiera tomar conciencia de priorizar primero el bien común, que era la finalidad de la política para Aristóteles. La política clásica es el bien común, no el bien particular del político, ni el de un grupo, ni el de su grupo. sino el bien común. Recuperar ese sentido sería fantástico.
Miguel, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Un gusto recibirte. Miguel Pastorino estuvo en Al Pan Pan.